Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Por qué guardamos los días santos de Dios? Bueno, veamos tan solo un recorrido, porque vamos a cubrir todos los días santos para la época de fiestas de otoño. Dios tuvo la intención de esto desde el mismo comienzo. En Génesis 1, en el verso 14, Dios dice que Él dio el sol y la luna y las estrellas por señales, para temporadas y para tiempos señalados. Los tiempos señalados son las fiestas de Dios y el sábado es el primero de los tiempos señalados. Es por eso que cuando vayamos a Levítico 23, y no iremos a profundidad en eso, porque tan solo vamos a hacer un recorrido. Vayamos allá, vayamos a Levítico 23. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Levítico capítulo 23, en el verso 1, dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, con respecto a las fiestas designadas del Señor. Todas las fiestas que Dios ha dado son para su pueblo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estas son fiestas señaladas y tiempos señalados por los cuales Dios revela su plan. Sigamos. Las cuales proclamarán ser santa convocaciones. Incluso estas son mis fiestas designadas. Luego lista todas ellas, comenzando con el sábado, la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos, último gran día, dando el tiempo de cada una de ellas. Tan solo un pequeño comentario sobre el calendario. Dios es el único quien ha creado el tiempo. Dios es el único quien nos ha dado el calendario hebreo calculado. Ese es el que debemos seguir. Todos los otros calendarios maquinados por hombres, intentando adivinar cuándo serían los días santos, son inválidos y llenos de problemas y dificultades. Tenemos una serie completa sobre el calendario hebreo calculado. Sin embargo, si la ordena y se la enviamos, mejor esté preparado para ponerse su capa de pensamiento y empezar a entender. Tan solo para darle una pista, ¿no supone usted que la coordinación de los cielos, la luna y la tierra es algo complejo para mantenerlo puntual? Sí. Es por eso que Dios dio el calendario hebreo calculado. Vayamos claramente al Nuevo Testamento, porque la excusa dada es que estas cosas eran para los judíos. No, Dios dice que son sus días, no para los judíos. Estas no son las fiestas de los judíos. Oh, los judíos estarían felices de clamar eso, porque no quieren que ningún gentil guarde los días santos de Dios. Empecemos con el sábado. Entendamos algo muy importante de entender, lo cual es esto. Cualquiera que guarde el domingo sabe qué día es domingo y qué día es el sábado. Otra cosa que es muy importante de adicionar con todas estas cosas, Jesucristo fue el Señor Dios del Antiguo Testamento. Él es el único quien dio los tiempos señalados. Él es el único quien fija los tiempos que son. Estos tiempos señalados y las fiestas del Señor, como cubrimos en el libro, los tiempos señalados de Jesús el Mesías, Dios los usa para cumplir su plan y su propósito. El sábado es uno de aquellos tiempos. Cada semana, cada séptimo día. Hay otros calendarios allá afuera los cuales muestran al domingo como el séptimo día de la semana. Así que necesitamos decir que el sábado es el séptimo día de la semana. Veamos lo que dijo Jesús después de una discusión sobre lo que los discípulos estaban haciendo al tomar espigas y comiendo el grano. Aquí está su respuesta a los fariseos, quienes los estaban encontrando culpables. Vayamos a Marcos capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 27. Marcos 2, en el verso 27, dice así: el sábado fue hecho para el hombre. De eso se trata todo en Génesis 2. Sigamos. Y no el hombre para el sábado. En otras palabras, Dios es el único quien nos dice cuál día es el sábado y lo que debemos hacer. Con la iglesia, el día sábado es para reunirse, o como tenemos ya que estamos tan esparcidos, iglesia en casa. Es un día de estudio, un día de oración, un día de cesar de nuestros trabajos y nuestras labores para entender de Dios. Dios pone su presencia en el día sábado, porque están aquellos que están guardando el día sábado, como Él lo planeó. Sigamos leyendo. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hombre no puede legislar qué día guardar. Sigamos, verso 28. Por tanto, el Hijo de Hombre es Señor incluso del sábado. Él es el Señor de todos. Él fue Dios manifestado en la carne. Si Jesús hubiera abolido la ley, lo cual Él no hizo, Él habría tenido un tiempo perfecto justo aquí para decir: vean, muchachos, sé lo que están diciendo. Sin embargo, estamos cambiándolo al domingo, porque queremos apaciguar a estos paganos y atraerlos. No, él no dijo eso, ¿cierto? Tan solo lo mencionaremos esto, porque lo encontrará en el estudio de cuándo nació Jesucristo, el cual lo encuentra en la Biblia, lo encuentra en algunas otras publicaciones. Jesús nació en el tiempo señalado de la fiesta de trompetas. Entonces tenemos algo muy importante ocurriendo aquí. Su primera venida en la fiesta de trompetas, su segunda venida pone sus pies en la tierra con todos los santos resucitados en la fiesta de trompetas. Estos tiempos señalados fueron colocados para nosotros. Le pertenecen a Dios. Él hace lo que quiere hacer en esos días para enseñarnos lo que necesitamos hacer. Hablemos acerca de la Pascua. Veamos lo que dijo Pablo concerniente a la muerte de Jesucristo, y esto tuvo que ocurrir en un año que fue el 30 después de Cristo, el cual tuvo la Pascua en la mitad de la semana. De otro modo, no hay forma de tener 3 días y 3 noches. Vayamos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 6. Romanos capítulo 5, en el verso 6, dice: porque aun cuando estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Entonces tenemos la Pascua en el Antiguo Testamento prediciendo la venida de Cristo, quien es el Cordero de Dios, el sacrificio por el Nuevo Testamento. La Pascua es la clave. Él murió en el día señalado. Él murió a la hora señalada que debía ser. Él pasó a través de todas las cosas que fueron profetizadas concernientes a su ministerio, concerniente a su vida, concerniente a su muerte. ¿Qué tenemos? Tenemos esto, que una tercera parte de los evangelios están dedicados a la Pascua y a la resurrección de Jesucristo. Veamos algo más que también es interesante. Vamos a ver dos cosas. Jesús nació en la fiesta de trompetas. Es por eso que en el libro que ha recibido de los tiempos señalados de Jesús el Mesías, puede ser probado que Jesús comenzó su ministerio en el día de expiación y que fue también en la expiación la cual comenzaba un año de jubileo, un año de liberación. Es por eso que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás el diablo. Después de eso, y después que él fue al templo y la Pascua después, entonces él volvió a Galilea, después que Juan fue puesto en prisión en la fiesta de Pentecostés, la cual es otra fiesta muy importante. Pentecostés fue cuando él proclamó que él era el Mesías. Pentecostés es también un mini jubileo, porque cuenta 7 semanas, 49 días, más un día. Justo como contando 49 años y el año siguiente es el jubileo. Jesús no podía haber anunciado que él era el Mesías. Él estaba haciendo test. Perdón, Jesús no podía haber anunciado que él era el Mesías mientras él estaba siendo tentado por Satanás, el diablo. En el mini jubileo, la fiesta de Pentecostés, aquí está lo que él proclamó cuando le fue dado el libro de Isaías. Vayamos y revisemos el registro en el libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 18. Lucas, capítulo 4, en el verso 18, dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos. Cautivos de Satanás, el diablo. Sigamos. Y recuperación de vista al ciego. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Sigamos. A enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. Un año de jubileo, para traer la verdad de Dios, para predicar el Evangelio, para llamar a sus discípulos. Esto es algo tremendo cuando la gente lo oye. Ellos no sabían qué hacer. Todos estaban mirando a Jesús y él dijo, en el verso 21, leamos. Hoy esta escritura está siendo cumplida en sus oídos. No les gustó eso. No entraremos en esos detalles. Como lo mencioné, una tercera parte de los evangelios están dedicados a la Pascua que Jesús guardó. Los sustitutos, la cena del Señor, comunión o Eucaristía, son las cosas que vimos que Dios odia. Vayamos ahora al libro de Juan y haremos también un recorrido allí. Empecemos en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 13. Juan capítulo 2, comenzando en el verso 13. Dice así: Entonces, la Pascua de los judíos estaba cerca. Y Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué Juan escribe la Pascua de los judíos? Para explicar a aquellos quienes están leyendo esto que las formas sustitutas que los así llamados paganos convertidos estaban trayendo no estaban operando de acuerdo al calendario hebreo calculado. Es por eso que él les hizo saber que tenía que ser en el tiempo que Dios había determinado. Él también les hizo saber, después, que algunos de los judíos guardaban la Pascua en el tiempo incorrecto, en el 15 en vez del 14. Es por eso que tenemos el libro La Pascua Cristiana. Jesús fue al templo y cumplió la profecía de Malaquías 3, que el Señor vendría de repente a su templo, lo cual él hizo. Vayamos ahora a Juan capítulo 6 y leamos en el verso 4. Juan capítulo 6 en el verso 4 dice: Entonces la Pascua, una fiesta de los judíos, estaba cerca. Luego Jesús reveló que Él era el pan de vida. Él reveló que era necesario beber su sangre y comer su carne simbólicamente, como sabemos, a través del pan y el vino. Nada de Easter, porque eso es pagano, e Ishtar es una diosa pagana. ¿Cómo es eso con la resurrección de Cristo, cuando las escrituras muestran que Jesús fue resucitado hacia el fin del sábado, después de estar en la tumba 3 días y 3 noches? Muy interesante. Aquí tenemos otro día santo de Dios. Es la fiesta de tabernáculos. Vayamos a Juan 7. En el verso 2, dice, Juan 7, verso 2. Entonces, la fiesta de tabernáculos de los judíos estaba cerca. Incluso hoy en día, los judíos tienen los días correctos para trompetas, expiación y tabernáculos. ¿No es interesante? Al rechazar a Jesús como el verdadero Mesías de Dios, el Cordero de Dios, guardan la Pascua en el día equivocado, guardan panes sin levadura en los días equivocados, están un día por fuera, y guardan Pentecostés en el día equivocado. Si guardaran aquellos en el día correcto, entenderían que Jesús era el Mesías. Pero dado que no lo hacen y lo rechazan, ellos dicen, estamos esperando al Mesías. Todos los días santos en el otoño se relacionan a la venida de Jesucristo. Ellos tienen las fechas correctas. Luego encontramos el último gran día. Vayamos al verso 37. Dice, entonces, en el último día, el gran día de la fiesta. Ahí es cuando tenían el derramamiento del agua alrededor del altar, mientras el séptimo día de la fiesta de tabernáculos estaba terminando y el último gran día estaba empezando. Es por eso que es llamado el último gran día. Es muy interesante mientras avanza en el libro de Juan, porque es más afinado con los días santos de Dios que cualquier otro de los evangelios. Hay algunas enseñanzas que se ajustan simbólicamente con Juan 7 al 9, concerniente a Israel, pero no iremos a ellas. Vayamos ahora al libro de Hechos. Aquí hay otro día santo. Este es un día que es el día del envío del Espíritu Santo, es decir, Pentecostés. Dios dio la ley a los israelitas en el monte Sinaí en el día de Pentecostés. Ahora, en la fiesta de Pentecostés, en el día de Pentecostés, en el día 50, Dios dio el Espíritu Santo, el cual entonces da el poder para guardar las leyes de Dios, y también es el día de la resurrección. Vayamos a Hechos capítulo 2. Y leamos en el verso 1. Hechos capítulo 2, en el verso 1, dice, y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, esta es la traducción más precisa de ese verso. No era después, no era cuando terminó, era cuando estaba siendo cumplido. Hay palabras especiales en el griego y tenemos un folleto explicando totalmente eso. ¿Qué pasó? Dios derramó el Espíritu Santo en poder y Él lo hizo en el templo. ¿Por qué Él lo hizo en el templo? Porque ahí es donde Dios colocó su nombre. ¿Cree usted que cualquier judío habría creído que esto era de Dios si fuera en otro país o incluso en el territorio de Galilea? No. Ahí es donde los judíos se reunían para guardar la fiesta de Pentecostés. Es por eso que Dios envió el Espíritu Santo en aquel día. Hay muchas cosas que podemos aprender concerniente a los días de Dios, los tiempos señalados. Avancemos a Hechos 12 y encontramos concerniente a la Pascua y panes sin levadura. Leamos entonces en Hechos capítulo 12, comenzando en el verso 1. Hechos 12, en el verso 1 dice, Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes extendió sus manos para perseguir a algunos de aquellos de la iglesia y mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada. Y cuando vio que esto agradó a los judíos, procedió a prender a Pedro también. Ahora, aquellos eran los días de pan sin levadura. Y después de arrestarlo, lo puso en prisión, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados para cuidarlo, con la intención de sacarlo al pueblo después de la temporada de Pascua. La Pascua y panes sin levadura son llamados la temporada de la Pascua. Pascha, Pascua. Vayamos ahora a Hechos 16. Aquí hay algo muy interesante. Dice de un sábado, lo cual es cierto, pero hay una frase particular, la cual significa en el día de las semanas, que significa el día de Pentecostés. Esto es un escrito de Lucas acerca de los viajes de Pablo y aquellos que estaban con él. Vayamos a Hechos capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 12. Hechos capítulo 16, empezamos en el verso 12, dice: Y de allí fuimos a Filipos, la cual es la ciudad primaria en esa parte de Macedonia y una colonia, y nos quedamos en esta ciudad por un número de días. Luego, en el día de las semanas, o en un día sábado, ambos son tiempos señalados de Dios, pero en el día de las semanas, leamos, fuimos fuera de la ciudad, junto a un río, donde era acostumbrado hacer oración. Esto es en el día sábado. Entonces, Pablo y su grupo estaban guardándolo. Es algo increíble cuando entiende en verdad cómo Lucas esboza todo en el libro de Hechos con base en los tiempos señalados de Dios, con base en las fiestas de Dios. Pasemos a Hechos 17 y leamos desde el verso 1. Hechos 17, empezando en el verso 1, dice: Y después de viajar a través de Anfípolis, vinieron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como era la costumbre de Pablo, fue a ellos, y por 3 sábados razonó con ellos de las Escrituras, exponiendo y demostrando que era necesario para Cristo sufrir y levantarse de los muertos, y testificando: Este Jesús, a quien estoy proclamándoles, es el Cristo. Y él lo hizo en el día sábado. Veamos lo que pasó en Hechos 18. Él llegó a Corinto y estuvo allí por un largo tiempo. Comenzó nuevamente en el día sábado. Leamos Hechos capítulo 18 en el verso 4. Dice: Y él razonaba en la sinagoga cada sábado y persuadía a judíos y griegos. Entonces él permaneció allí, porque Dios le dijo que él tenía mucha gente en la ciudad. ¿Cómo fue eso? Porque Dios envía los 7 ojos a encontrar a aquellos que están tratando de buscarlo. Había mucha gente allí en Corinto que Dios ya había reconocido para llamarlos. Esto es algo increíble cuando lo entiende. Pasemos entonces ahora a Hechos 18 y leamos desde el verso 19. Hechos 18, en el verso 19, dice: Y él, es decir, Pablo, llegó a Éfeso y los dejó allí. Pero él entró a la sinagoga y razonaba con los judíos. Y cuando le pidieron permanecer con ellos por un tiempo más largo, él no consintió, sino se despidió diciendo: Debo por todos los medios guardar la fiesta que viene en Jerusalén, pero volveré nuevamente a ustedes si Dios quiere. ¿Qué fiesta era esta? No nos dice. Bien podría ser la fiesta de tabernáculos. He explicado las tres partes diferentes concernientes a la explicación de Hechos 20 en el verso 6. Vayamos allá. Hechos capítulo 20 y leemos en el verso 6. Dice, pero zarpamos. Esto está hablando de Lucas y su partido. Leamos, pero zarpamos de Filipo después de los días de pan sin levadura. ¿Por qué zarparon después de los días de pan sin levadura? Esto nos dice que estaban guardando los días de pan sin levadura y no irían en contra de Dios al hacer mucho viaje, sino hasta después de la fiesta de pan sin levadura. Sigamos. Y en 5 días fuimos a ellos, a Troas, donde permanecimos por 7 días. Ahora, hablando de Pablo, porque Pablo fue adelante y luego se encontraron. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Aquí está una escritura famosa a lo que a los protestantes les gusta ir, para mostrar que están justificados al guardar el primer día de la semana. Una traducción literal muestra que no es un primer día de la semana, sino el primer día de las semanas, lo que significa el día de la gavilla mecida. Entonces, esto fue antes que llegaran los otros quienes permanecieron atrás y guardaron la fiesta de panes sin levadura. Entonces, esto pasó en realidad antes, aunque está escrito después. Leamos, verso 7. Entonces, en el primer día de las semanas, cuando los discípulos se habían reunido para partir el pan, Pablo les predicó, y porque iban a predicar en la mañana, continuó hablando hasta la medianoche. Entonces, allí está, primer día de las semanas, el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Este es el día que Jesús ascendió al cielo a presentarse como el sacrificio y la ofrenda por los pecados de toda la humanidad y fue aceptado por Dios. Hay algunos otros que podemos ir, pero vayamos a un par de escrituras claras. Todos conocemos esas escrituras, pero vamos a leerlas en el registro para mostrar que en ningún sitio, mientras va a través de toda la Biblia, encuentra referencia alguna a la observancia del domingo, la observancia de festivos, de Navidad, Easter, Halloween, Año Nuevos, en ningún lugar. Todos aquellos son días paganos que la Iglesia Católica Romana inculcó en su cristianismo falsificado, y esos días son los días que Dios dice que Él odia. ¿Por qué debemos sacar la levadura? ¿Y por qué guardamos la fiesta de panes sin levadura? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 7. 1 de Corintios, capítulo 5. En el verso 7 dice, por tanto, límpiense de la vieja levadura para que puedan convertirse en una nueva masa. Eso es lo que debemos ser, una nueva creación. Esa creación es un proceso de conversión. Sigamos leyendo. Incluso como están sin levadura. Porque sacaron la levadura de sus casas. Sigamos. Porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Es por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura, porque la forma en que vencemos la levadura de la naturaleza humana es poniendo la palabra sin levadura, la palabra de Dios sin levadura, con el Espíritu de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, de modo que podemos cambiar, crecer y vencer. Sigamos, verso 8. Por esta razón guardamos la fiesta. Allí está, justo allí, el apóstol Pablo. No sé cuántos de ustedes ven Fox News o no. Asumo que muchos de ustedes lo hacen. Pero recuerde cuando Bill O'Reilly estuvo hablando acerca del cristianismo. ¿Qué dijo que era? Dijo que era una filosofía. Eso es absolutamente falso. El verdadero cristianismo es un camino de vida y es el camino de Jesucristo, quien dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted tiene que caminar en el camino de Dios, el cual ejemplificó Jesús. Tenemos que hacer siempre todo con la verdad de Dios, siendo guiados por el Espíritu de la verdad. Y entonces esperamos la resurrección en el Pentecostés final, de modo que seremos cambiados de carne a espíritu. Vayamos ahora a Colosenses capítulo 2. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a terminar esto concerniente a un recorrido de los días santos en el Nuevo Testamento para mostrar que el capítulo 2 de Colosenses está hablando acerca de rechazar todos esos días paganos y religiones de hombres llamadas filosofía. Entonces vayamos a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1. Colosenses 2, comenzando en el verso 1, dice: Ahora quiero que entiendan cuán gran preocupación tengo por ustedes y por aquellos en la Odisea, y por tantos como no han visto mi cara en la carne, que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, hacia el conocimiento del ministerio de Dios y del Padre y de Cristo. Este es el secreto de Dios y el misterio, y el secreto de Dios es revelado a través de los días santos y a través de Jesucristo. Note, porque no necesitamos ninguna filosofía de hombres, porque no podemos y no incorporaremos ninguna de las cosas del cristianismo de este mundo dentro de nuestra adoración de Dios. Leamos el verso 3, es la razón. Dice así: En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. No necesitamos las filosofías paganas de Platón, Aristóteles y los otros filósofos. Así, él da una advertencia. Sigamos leyendo. Verso 4. Entonces, esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ciertamente ausente en la carne, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, alegrándome y considerando su orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. Así es como debemos vivir. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Sigamos leyendo, verso 7. Siendo arraigados y construidos en Él, y siendo confirmados en la fe, la cual incluye guardar los mandamientos de Dios, el sábado, la Pascua, los días santos de Dios. Sigamos. Exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Ahora entonces, Él les advierte a todos. Esto tiene que ser para nosotros y para todas las iglesias de Dios, porque Satanás el diablo le gusta venir con todas esas maravillosas estratagemas y buenos beneficios y esas sensacionales prácticas religiosas. Leamos, verso 8. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos. Los aparte de Cristo. Leamos. A través de filosofía y vano engaño. De eso es lo que se trata todo el cristianismo de este mundo. Vano engaño y mentiras y torcer las escrituras y malas traducciones y aplicaciones equivocadas. Sigamos. De acuerdo a las tradiciones de hombres. Tradiciones del protestantismo, tradiciones del catolicismo, sin importar qué tradiciones de hombres sean, no tienen lugar en la Iglesia de Dios. Sigamos. De acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El cristianismo de este mundo es satánico y engañoso, y la filosofía de Satanás y hombres construida sobre tradiciones de hombres. Aquí está por qué debemos rechazar todas esas cosas. Leamos, verso 9. Porque en él, es decir, en Cristo, vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y ustedes están completos en él. Jesús fue el Señor del Antiguo Testamento. Él creó el sábado, Él dio los días santos, Él dio la Pascua. Nosotros estamos en Él. Leamos. ¿Quién es la cabeza de todo principado y poder? No vamos tras esas falsas religiones engañosas que vienen de Satanás el diablo, que son apariciones demoníacas y cosas como esas. No son de Dios. Sigamos leyendo. Verso 11. En quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos. La conversión de la mente, la circuncisión del corazón. Sigamos leyendo. Quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. ¿Cómo tiene eso lugar? A través de arrepentimiento, bautismo y recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos caminar en novedad de vida y en la gracia de Dios. Tener una relación personal con Dios. Debemos guardar su sábado, debemos guardar sus días santos, porque nos enseñan y nos dicen el plan de Dios y lo que Él está haciendo en la tierra. Pasemos al verso 12. Esto explica que esto es por bautismo. Leámoslo. Verso 12. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, por el cual también han sido levantados con él, a través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a él de los muertos, para ustedes, es decir, colosenses. Sigamos. Quienes estaban una vez muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, ahora Él los ha hecho vivos con Él, habiendo perdonado todas sus ofensas. Los protestantes creen que el verso 14 dice que los mandamientos fueron clavados a la cruz. Eso es falso. Es una mala traducción. Entonces tenemos la correcta traducción en la versión fiel. Leámosla. Dice así, verso 14. Él ha borrado la nota de deuda contra nosotros con los decretos de nuestros pecados, la cual nos era contraria, y la ha quitado, habiéndola clavado a la cruz. Nuestros pecados fueron clavados a la cruz, no los mandamientos de Dios. Eso es tremendo. La otra interpretación es una interpretación ilegal, un torcer y distorsionar las escrituras con eso. Quienes no conocen la verdad, tuercen y cambian y crean una religión paganizada, así llamada cristiana. Pero note cómo el apóstol Pablo termina este capítulo, porque es importante que entendamos de modo que sabemos que nos paramos por la palabra de Dios, nos paramos por la verdad de Dios, nos paramos por toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es puesto juntamente basado en la verdad de Dios, guiado por la verdad del Espíritu de Dios para dividir adecuadamente la palabra de Dios y ponerla juntamente para el entendimiento de lo que se nos está enseñando y revelando concerniente al plan de Dios. Note ahora, todas esas otras religiones allá afuera en el mundo, todas son satánicas y demoníacas y tienen principados y poderes. Sigamos leyendo, verso 15. Tras despojar los principados y los poderes, él hizo un espectáculo público de ellos, ya triunfado sobre ellos en eso. Esto, a través de la crucifixión, él derrotó a Satanás, el diablo, trajo el juicio contra él, venció el pecado y llegó a ser el sacrificio perfecto para la remisión de pecados. Por esto, note lo que dice Pablo. Sigamos, verso 16. Por tanto, no permitan que nadie fuera de la iglesia, leamos, que nadie los juzgue en comida o en bebida, porque no comían más comidas inmundas, ni fueron capaces de participar más en las bebidas alcohólicas. Sigamos leyendo. O con relación a un festival. El festival. Hay siete de ellos, son de Dios. Estos eran gentiles, quienes nunca los guardaban. Otra mala interpretación es que esto está diciendo que usted no debe guardar las fiestas judías. Falso. Eso está diciendo, no deje que nadie lo juzgue al guardarlo. Sigamos leyendo. O luna nueva. El Salmo 81 nos muestra que necesitamos la luna para el calendario calculado. Esto no significa que vamos a celebrar las lunas nuevas. Esto tiene que ser con el cálculo del calendario hebreo calculado. Sigamos. O los sábados. Esto es plural. El sábado semanal, cada semana, cada sábado. Sigamos, verso 17. Los cuales son un presagio de las cosas que están viniendo. Nos enseñan el plan de Dios. Sigamos. Sino el cuerpo de Cristo. No deje que nadie de afuera lo juzgue, sino que sea el cuerpo de Cristo, la iglesia, quien lo juzgue al guardar estas cosas. El resto de esto es una apelación a no involucrarse en entrar en filosofías paganas y mandamientos de hombres. Leamos, verso 18. No permitan que nadie los defraude del premio, haciendo la voluntad de Él, en autodegradación y adoración de ángeles, entrometiéndose en cosas que Él no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vea todas las cosas que pasan allá afuera en el mundo hoy en día. ¿Cómo están yendo tras espíritus, tras demonios, tras Satanás el diablo? Y de eso es lo que esto está hablando. Todos los católicos, quienes supuestamente adoran a esos santos, están adorando a ángeles caídos. Sigamos leyendo, verso 19. Y no aferrándose a la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, siendo suplido y tejido juntamente por las uniones y bandas, está incrementándose con el incremento de Dios. Esto es un mandamiento absoluto de apartarse de esas cosas. Leamos, verso 20. Por tanto, si ustedes han muerto juntamente con Cristo, esto es a través del bautismo, de los elementos del mundo, de los cuales todas estas religiones paganas y falso cristianismo son elementos del mundo, ustedes ya han muerto a eso. Entonces Él les pregunta, leamos. ¿Por qué están sujetándose a sí mismos, a los decretos de hombres, como si estuvieran viviendo en el mundo? Ellos dicen, no pueden manipular, no pueden probar, no pueden tocar. El uso de todas esas cosas lleva a corrupción. Porque tuvieron los filósofos, quienes eran los estoicos, eran quienes los abstenían de todo, y usted vence la carne. Note lo que dice acerca de esa clase de cosas. Leamos. de acuerdo a los mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales ciertamente tienen una apariencia externa de sabiduría en adoración voluntaria de ángeles, y autodegradación y despiadado tratamiento del cuerpo, sin ninguna consideración para la satisfacción de las necesidades de la carne. Es un capítulo tremendo. Sé que fuimos a través de él bastante rápido. Tenemos toda una serie yendo a través de Efesios, Filipenses y Colosenses, donde vamos a través y explicamos en gran detalle lo que significan todas estas cosas. Puede buscar en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y en ningún lugar encontrará donde Dios aprueba tomar los días paganos, renombrarlos con nombres que suenen cristianos y con significados, y observarlos. Por todos esos, comenzando con Halloween, la Navidad, Años Nuevos, Cuaresma, Easter, son festivos ocultos satánicos, y nosotros guardamos los días santos de Dios.